WeToker. Sumamos las partes.
Y quizás algo de lo que pasa estando ahí jugando con las compañeras. Sí. Y, o sea, no sé, yo nunca jugué al fútbol. Y creo que si hubiera habido fútbol en la ciudad que yo vivía, hubiera jugado al fútbol. ¿Sí? Y no hubiera jugado al hockey como jugábamos en un club municipal que era gratis. Y que eso estuvo buenísimo, la verdad, porque éramos todas pibas. La mayoría venían de barrios humildes y ir a relejos, teníamos que cruzar la ruta, bueno, ¿no? Esas cosas. Y nos prestaban los palos al principio. Y éramos un montón. Y yo creo que todas esas pibas hubieran jugado al fútbol. Todas hubiéramos jugado al fútbol si hubiera habido fútbol. Y todas jugamos al hockey. Y para mí fue una de las experiencias más interesantes. Como ahí aprendí casi todo lo que tiene que ver con esto de todo lo que te da el feminismo, probablemente. Uh-huh. Yo lo aprendí con mi equipo de hockey. O sea, esta pertenencia a un grupo de mujeres que te acompañan, que te bancan, que con las que te cagás de risa, viajás, te sentís conectada, haces cosas que tienen que ver con tu fuerza física, con ganar, con competir, algo que no es muy propio de lo que se les fomenta a las mujeres, sobre todo en la infancia.
La mujer es delicada.
¿Entendés? Para mí fue re o sea, a mí esa experiencia me transformó. Yo jugué muchos años y para mí fue re importante en mi vida. Me parece que es re importante tener la posibilidad, que las mujeres tengan la posibilidad de experimentar un deporte así, como el fútbol, como el hockey, digo, algo de equipo, sí, con sus compañeras. Me parece que ahí suceden cosas que están buenísimas.
No, sí, porque te enseña un montón de cosas que para ahí es difícil, el tema del esfuerzo, la constancia, aprender a perder, a ganar, a tomar decisiones. Un montón de cosas que están dentro de ese contexto que a veces es difícil tenerlos en otro lugar tan visibles. Porque en un momento vos decís, bueno, tengo que pensar eso, tengo que tomar la decisión, tengo que saber cuál es mi rol acá dentro de la cancha, respetar el de la otra, cuidar a la otra. Yo siempre digo, en la cancha traspasás todos los límites, porque vos no le preguntás a la otra de dónde viene, qué le gusta, qué no le gusta. Vos sabés que tiene tu camiseta puesta y es tu compañera.
Tal cual.
Y vos le vas a cuidar a ella y ella te va a cuidar a vos. Y creo que a veces se pierde en el margen de toda la violencia que se muestra, todas esas cosas lindas que tiene el deporte. Pero sí, es lindo. Y aparte está bueno que yo creo que esas pibas cuando van a algún lugar dicen, juega al fútbol. Y por ahí no les importa a nadie, pero detrás de eso va. ¿Y cómo te fue? ¿Cómo saliste? Y uno se siente como protagonista de su vida. No es como, tu marido, tu novio, todo.
El hijo.
¿Cómo estuvo tu hijo? Y fue a la escuela, el nene. No, pará, tiene que ver conmigo, con lo que hice, con lo que fui a hacer, con que fui protagonista de esto. No, yo fui a jugar y perdí, pero no, qué sé yo, ¿y cómo está? No, me lesioné, me lastimé, tengo. Pero sos vos. Y a veces, y yo creo que, no por decir a veces, pero casi siempre, quedamos fuera de ese protagonismo de acción. Siempre son nuestras
padres, cuidando, claro, a los otros.
No, los otros. Como el lado materno, ¿no? Como el lado de ser la compañera, pero nunca vos como protagonista. Y está bueno eso. Que a veces nos pasamos por alto.
¿Y cómo llegaste vos al fútbol?
Yo llegué al fútbol prácticamente de casualidad porque yo trabajaba. Ya no sé por dónde perder, ya me perdí. Ya tengo 100 años. A ver.
Es que
por una cadena de situaciones. Prácticamente yo trabajaba en un astillero.
Ajá. ¿Río Santiago o no?
No. No, eso fue antes, el astillero. No, en el otro trabajo. Trabajé en un lugar donde vendíamos motores, fuera de borda, repuesto, todo eso. Y bueno, en ese lugar engordé un montón porque quise bajar de peso. Y entonces quise bajar de peso y me acuerdo que había comprado un CD de un negro que se llamaba Billy Blanks, que hacía Taebo. Y bueno, y todos los días salía a trabajar y veía ese video. Todos los días.
Y entrenaba.
Y bajé de peso un montón. Y dije, wow, qué bueno esto, yo le tengo que enseñar a la gente, porque yo soy de compartir todo, ¿entendés? Entonces digo, ¿qué tiene que saber?
Claro, lo que a mí me sirve, se lo quiero enseñar a todo el mundo.
Es así, media desquiciada, ¿no? Pero es que me encanta el trabajo así, grupal. Entonces digo, no, le tengo. Entonces me acuerdo que en San Fernando había un lugar donde podías estudiar para ser personal trainer, aunque te faltaba el último año de la escuela. Entonces yo fui, se eran 2 años, y en ese lugar cambio de trabajo, que ya entré en una fábrica de sillones, que empecé barriendo, después terminé siendo encargada, tenía 21, Y bueno, y ahí ya me faltaba poco para terminar de estudiar, entonces yo le digo a mi jefa, mira, cuando tengo un alumno, renuncio, y para que te decía, vos tenés 21, estás encargada, ¿entendés? Tipo, estás en el mejor lugar dentro de lo que es, tipo, la fábrica, será la verdad que hasta el día de hoy es la mejor. Y dije, no, bueno, pero yo estoy trabajando para vos, ¿entendés? No para mí.
Claro.
Y bueno, me acuerdo que cuando tuve un alumno, bueno, llegó el momento de decirles a todos que iba a renunciar. Y todos me empezaron a decir, ah, la situación del país, que esto, que lo otro. Y me agarró ahí cagazo y dije, y si todos estos tienen razón. Y después me puse a llorar y dije, es que si yo sé lo que no tener nada. Y encima me estoy rompiendo el lomo por otro. Y me la juego y me fui. Y bueno, y me acuerdo que no me cansaba, obviamente. Entonces, claro, un alumno iba a estar en el horno. Entonces, de día daba clases como personalizadas y a la noche trabajaba de tesorera en un restobar.
Mira.
Y bueno, y en ese restobar conozco a una chica que juega al fútbol. Yo metida, le digo, ah, yo quiero jugar. Relima. La piba me dice que no, que la capitana, qué sé yo. Hasta que un día me dice, bueno, hijo, la capitana que venga. Le habrá dicho, mira, la pesada de la tesorera me va a echar. Claro. Y bueno, fui y el equipo. Éramos todas horribles.
¿Jugando?
Sí, horribles todas. Todas. Y pero a mí me ponía muy nerviosa que, tipo, si iba la pelota y nadie la corría, ¿viste? Me llenaba
no,
de ira.
Claro, no.
O sea, yo soy muy pasional, chica, en todo lo que hago. Entonces, tipo, dale, corre la pelota. Entonces, yo tipo, entonces le digo, bueno, chicas, yo soy preparada física. Si quieren, yo puedo hacer la parte física, qué sé yo. Por lo menos corramos, ¿viste? Como no quería herir susceptibilidades, ¿viste? El primer día que iba.
No le quería decir, claro, que eran todas unas panchas.
Claro, exactamente. Yo me había roto la rodilla el primer día. Claro, yo había dejado, tipo, sangre,
claro,
el primer día.
Sangre, sangre.
Claro. Entonces la piba me dice, ah, sí, bueno, si querés entrenar, armate tu equipo. Sí, una forra. Dije, bueno, entonces me acuerdo que no conocía a nadie del palo del fútbol, no conocía a nadie. Y entonces me fui a la puerta del INEF, donde estudian educación física, y todas las minas que salían yo le preguntaba si jugaban al fútbol. Tipo, a mí serie en la puerta.
Claro, perfecto.
Y no, una encontré. Y después encontré una de las que jugaba en el otro equipo. Me dijo, mi prima quiere jugar, qué sé yo. Nunca había tocado la pelota como yo tampoco. Pero no me había dado cuenta, ahora que le veo otro valor, que había logrado que un montón de pibas se junten a entrenar.
Claro.
Que era súper, o sea, difícil. Es difícil hasta el día de hoy que tomen, ¿no?, ese compromiso. Y sí, porque vos pensás que las pibas van por amor al arte y vos tenés que motivarlas todo el tiempo. No solamente con la identificación del club o el lugar o el equipo, sino decir, bueno, porque si no las pibas dicen, ¿para qué voy? Para eso me voy a jugar con mis amigos a otro lugar, me tomo unas birras, me divierto, ¿entendés? Como que yo creo que el futbolista está en proceso de convertirse en un deporte.
El fútbol de mujeres.
Sí. Un deporte.
O sea,
me refiero
que lo difícil es sostener el profesionalismo.
Claro.
O sea, que sea profesional. Que hay pibas que juegan, pero sostener el fútbol más profesionalmente, digo, entrenar.
Claro, porque vos pensás, yo me rompo
física,
el lomo, nadie me da bolilla.
Es
no
amateur,
tengo gente
no
idónea,
pagan
no me pagan un mango, vengo hasta acá. Encima el
gasto.
Entrenador me exige, gasto, qué sé yo. Y pero me voy a jugar con mis amigas.
Claro.
Y mucho de eso pasa. Entonces yo creo que ahora es el proceso en que de pasarlo como en un hobby a un deporte.
Sí,
es un deporte, exactamente.
Claro.
Yo creo que ahora es ese momento que estaba pasando eso. Antes, tipo, pasaba eso. Entonces, yo digo, mirá lo que estoy logrando. Pero ahí no me daba cuenta porque lo hacía inconscientemente, ¿entendés? No tenía conciencia del mundo que estaba entrando. Y bueno, y ahí empezamos a jugar. Obviamente me anoté en el torneo que jugaban estas pibas.
Las que te echaron.
Sí, las que
te
echaron,
dijeron, hacete tu propio equipo.
Claro, obvio.
¿Y?
Y no, y le ganamos.
Wow.
No, yo lloraba.
Película.
Después jugamos otro partido. Sí, ganamos. Estúpida.
Me
y ahora encima después cuando había otro partido que era una final, pedimos una final, me acuerdo. Y yo siempre era muy racional con las cosas, en el sentido de que yo sabía que había partidos que yo no servía para nada y salía, no era esas que quieren entrar, ¿viste?
Yo soy
la estrella
del equipo.
Ni pedo. Yo sabía que si no era un partido para mí o por lo que sea, me iba fuera. No, siempre fui consciente de eso.
¿Y en ese momento qué hacías? ¿Jugabas?
Jugaba, dirigía,
todo.
Pero no me daba cuenta que dirigía, porque yo lo que quería era como motivar a las pibas y no me daba cuenta, inconscientemente dirigía. O sea, con un montón de cosas que me pasó con el fútbol las fui descubriendo de grande, ¿entendés? Porque uno no se da cuenta. Es como, yo ahora sé que hago cosas de manager, pero yo no me daba cuenta que era el manager o qué hacía y qué sé yo. Entonces vos decís, ah, pará, boludo, esto lo hago yo, ¿entendés? Es como que
claro. Con
el tiempo fui poniéndole nombre a cada cosa. Y bueno, y ahí me di cuenta un día que estaba viendo un partido, miro así a una que, tipo, antes de entrar fumaba un desastre, ahora que pienso.
Antes de entrar
un desastre, tipo, un desastre. No sé cómo, gracias a Dios, no se me murió ninguna, pero estábamos ahí, digo. Y ahí digo, Sí, me acuerdo que me puse a llorar y también me decía, bueno, no llore, pensando que yo me estaba mal por... porque habíamos perdido. Aparte me acuerdo que ya era bochinchera, porque era un equipo de amigas, y yo había llevado, hecho que algunos pibes lleven redoblantes, no, era todo, ya era.
Casi tenían una barra.
No, claro. Aparte no me importaba nada, a mí me gustaba que sea todo como power, ¿entendés? Tipo, todo lo mejor, era, porque es como que quería que sea así, entonces me acuerdo que me puse a llorar, y entonces me dice, no, pues llores, que yo digo, no es que estoy llorando porque estoy mal, sino porque... de repente veía el compromiso de todas esas mujeres adentro de la cancha por un fin.
Claro.
Que era intentar ganar, ¿entendés? Y que algunas no le daban mal las piernas, pero corrían igual. Y eso es increíble, ¿entendés? Lograr que un montón de mujeres se unan para lo mismo, con esto que dicen, no, las mujeres se llaman para el culo, todas esas pelotudeces que te quieren inculcar. No es así. La mujer puede tener diferencias, pero no quiere decir que estamos una en contra de la otra. Y eso fue... ahí dije, esto es lo que me gusta, y ahí me enamoré de fútbol. Digamos que en un lugar de tu super cursi.
Y ahí empezaste, no, en un lugar super, super humano me parece, claro, más que cursi.
Sí, no sé cuál era la palabra, o sea, me refiero ahora quizás en el alto rendimiento, pero en ese contexto que por ahí la gente dice, bueno, estás jugando con tus amigas en un lugar, la gente lo ve como, es una estupidez, y por ahí uno se lo cree. Pero en ese lugar ahí descubrí mi amor al fútbol.
Que había, claro, que había algo para vos ahí.
Sí, tal cual, y aparte es como que... verlas a todas ellas, qué sé yo, lograr que vengan. No sé, esas cosas son impagables. Pero bueno, eso me lo dio el fútbol. Yo digo, por ahí, si esa piba que estaba en mi trabajo jugaba el handball, por ahí hoy iba a hacer algo de handball, claro. Pero fue fútbol.
Claro. ¿Y qué ves vos en esto que hablamos al principio de la asociación y esto de trabajar en lo social? ¿Qué ves vos que les pasa a las pibas con esto de, bueno, empezar a jugar al fútbol? O sea, ¿cómo les cambia? ¿Les cambia la vida? ¿El fútbol no les cambia?
No, sí,
¿qué pasa?
Yo creo que sí. Yo, te digo, he tenido en mi adolescencia, en mi infancia, una vida muy alocada, de cero respeto por algunas cosas, y cero normas, ¿no?
¿Cero normas, dijiste?
Sí. Cero.
Onda, lo que se me canta el
hago lo que se me
culo.
Canta la gana, exactamente, claro. Literal. Dando okay. Deporte, te puteo, te chupo un huevo todo. Yo siempre hacía lo que yo quería. Y a pesar de esas cosas, pude salir adelante en la vida. Pero cuando descubrí el fútbol, porque siempre me ponen el eslogan, el fútbol la salvó, y me recaliento, ¿viste? Porque digo, no, a mí no me salvó el fútbol, a mí me salvó. Yo me salvé yo, y por mis amigas que me bancaron en las buenas y en las malas, ¿entendés? Pero el fútbol me dio herramientas a mí. Porque me dio la posibilidad de decir, bueno, si yo no entreno, no puedo jugar. Si yo tengo para el entrenamiento empieza a tal hora, si vos querés cosas no tenés que salir a tomar o esto,
claro,
lo otro.
La disciplina que,
dio,
que nada,
claro,
te la había dado.
Nada me
momento.
Había dado esa disciplina.
Claro.
Y el hecho de que yo las tenga que cumplir para poder llegar a ese objetivo hizo que me cambie la vida de verdad. Y eso pasa con un montón de chicas que vienen todas descontroladas porque por ahí en su casa no le dan bolilla porque no les interesa, otros porque tienen padres que tienen que trabajar doble, triple jornada para llegar a fin de mes. Entonces dicen, bueno, no tiene nadie quien las contenga. Y de repente van ahí todas así, con ese hábito que nadie le dice a qué hora llegaste, a qué hora volvés. Y vos de repente tenés que decir, no, es así, así, así. Y bueno, tenés que como adaptar. Y ahí las jugadoras se encuentran en la disyuntiva de decir, bueno, me adapto
o
no.
Juego más, claro.
Y primero muchas dicen, me voy. Pero al rato cuando ves que vos realmente, no solamente la cuidás porque te interesa como jugadora, sino como persona, vuelven.
Claro.
Y eso es maravilloso. Yo digo, más de 30 jugadoras a lo largo de estos 6 años han vuelto.
¡Qué genial!
Y sí, es re lindo. O vuelven y hay muchas que ahora son entrenadoras de fútbol. Y
claro.
Para mí es como
¿hay un
premio.
Semillero de entrenadoras en este momento? O sea, hay,
digamos
hay...
que están empezando y cada una está haciendo independiente.
Están empezando a hacer el curso de
sí,
de
hay un montón,
técnico.
Hay un montón. Antes no claro. Empezaba. Ahora sí hay un par.
Claro. Eso es importante para poder ocupar estos espacios que no
¿sí?
estamos pudiendo ocupar ahora, ¿no?
Tal cual. Porque yo creo que, bueno, inclusive la Conmebol en el torneo sub-14 del año pasado había dicho que dentro del cuerpo técnico tenía que haber una mujer. Y eso es importante, es como que le están diciendo,
¿está
bueno.
¿Está cumpliendo?
Muchos no.
No.
Muchos no. Nosotros el año pasado presentamos un equipo con la escuela, que ni en pedo pensemos que no iban a aceptar.
¿Escuela?
Una escuela que se llama EPCA. El primero se llama Evelina Cabrera, yo tipo odio que se llame Evelina Cabrera porque tengo un tema de ego. Y todos me dijeron, no, tienes que llamar a Evelina Cabrera. Bueno, como dijo, bueno, está bien. Y después al año me dije, no,
no
puedo, no. Se llama EPCA. Que es obvio.
Es
porque...
difícil encima, porque Evka.
Sí, claro. Evka se llama. Entonces, tipo, yo me imagino el día de mañana, bueno, Evka Fútbol Club. Y okay. Ya está. Así que un día, si hay un club, se llama Evka.
Ok.
Así de mujeres.
¿Y qué organizaron con la escuela, me decías?
Nos metimos en el torneo de la Conmebol, el sub-14. Nos fue mal, obviamente, tipo, porque no, primero no teníamos en los planes entrar. Y segundo, cuando nos inscribimos, que vimos la inscripción, dijimos, bueno, pero ¿qué nos van a aceptar? No somos una escuela, no tenemos una estructura de cancha y demás, claro. ¿No? Y bueno, y dijeron que no había problema. Y teníamos que presentar todos los papeles y lo presentamos todo en el momento. Yo soy medio obsesiva, ¿viste? Todo así. Y bueno, y quedamos. Y nada, y fue increíble. Pero a las chicas poder jugar. Yo pensé que teníamos casi sub-16, era sub-14, o sea que tenían 13, 12 años. Sí. Y bueno, fue una linda experiencia, pero bueno, no la esperábamos, esas cosas.
Claro.
No, encima ya el primer día jugábamos con Huracán, que Huracán tiene un equipo hace un montón que trabaja a las infantiles, y dijimos, nos hacen hacer bolsa, dicho y hecho. Pero lo bueno es que fuimos ya con el mensaje a las chicas, miren, nosotras hace 6 meses que estamos y entramos en una vez por semana en una cancha de 5 y otro día en la cancha de 11 que está hecha bolsa. Entonces era obviamente que teníamos mucha diferencia con los demás equipos y éramos conscientes. Entonces la idea fue transmitirle a las chicas que si el resultado no acompañaba era por un montón de cosas que iban ajeno a lo que ellas me daban adentro de la cancha o no.
Claro.
Y que disfruten porque jugaron adentro del Ducó. O sea, adentro del estadio donde juegan los hombres.
Claro.
Y dice que cuando estaban ahí la cancha, todo, yo no pude estar porque estuve en el interior. Y me dicen, no, las chicas estaban re contentas, sacaban fotos en todos lados, qué sé yo. Entonces, estuvo bueno, porque la idea es que no se metalice tanto en lo que pasó en resultados, sino en lo que estaban viviendo.
Claro.
Que ninguna de nosotras jugó dentro de un estadio.
Claro.
La mayoría de la que estamos que jugamos delante nunca jugó en un estadio.
Claro.
Siempre jugamos en la Nexo.
Y vos ahora estuviste en Nueva York, ¿fue? Uh-huh. Con ONU. ¿Qué...? No sé, como, ¿qué se habla? ¿Qué se habla en el mundo? ¿Qué pasa con el deporte, con las mujeres? Como, ¿qué sensación te trajiste de esa experiencia de ONU? ¿Qué
no,
ideas?
Me vine con la sensación de que pasa lo mismo en todo el mundo. Que no es un tema, porque a veces decimos, no, porque
acá en Argentina
y no sé, qué sé yo, en Estados Unidos, por ejemplo, en Estados Unidos está bien, el fútbol es de mujeres, perfecto. Pero lo primero es el béisbol, no sé cómo se llama.
Claro.
¿Entendés? Y todos estaban...
Y son todos hombres.
Todos hombres. Y todos los que estaban ahí estaban pendientes de esos o del básquet.
Claro.
Y o ahí sea que las chicas mujeres... sí, es profesional, pero... tienen su plata, qué sé yo. Pero en sí todos... No,
pero no es el deporte principal.
No es el deporte principal como acá. Exactamente.
Es entonces, como si hubiera una liga de básquet de mujer. Bueno, igual el básquet acá es bastante importante, sí. Pero no sé, qué sé yo, de béisbol poner en Argentina de mujeres y que sí fuera profesional y todo, pero no lo miran y.
Claro, tal cual.
Nada, no circula.
Exactamente.
No tiene reconocimiento.
Noté eso, porque muchos que le preguntaban me decían sí, pero. No era lo principal. Entonces, y después nada, estuve con gente de Palestina, de esos lugares, y que juegan al fútbol también, obviamente con...
Sí, con todos los problemas que hay.
Exactamente, y lo hacen y también tienes el problema de la mujer y qué sé yo. Entonces, a veces nos decimos, no, porque, o en España también. Y vos, pero ¿qué pasa? Quizás en esos lugares hay un poder de difusión de redes sociales, de tecnología, que hace que por ahí uno vea por acá en el Twitter la foto de las chicas, con las letras, todo maravilloso, y decís, wow. Y vos vas ahí
y es como acá.
Y es como acá, ¿entendés? Entonces,
bueno, como...
nosotros como que pensamos que el otro, y en realidad estamos, en el mundo estamos todas iguales. Yo creo que estamos en un momento todas de salir así como desquiciadas, pero en el buen sentido, de decir, pará,
sí.
¿Qué nos pasa? ¿Por qué estábamos dormidas? ¿Entendés?
Claro.
Yo creo que, pero a nivel mundial, eso me hizo ver cuando estaba allá. Darme cuenta que no es un tema de Argentina y decir, bueno, ¿por qué? Porque a veces te dicen, no, tenés que ir a triunfar a otro país. Y puede ser, qué sé yo, por ahí te vas a otro lugar y creces en la parte económica, digamos. No sé, te vas a China, por ejemplo. Y sabes que vas a tener, no sé, cosas básicas que por ahí dices, wow, qué maravilloso. Y en realidad es algo básico, que tienen la comida, que tienen para tomar, que tienen la indumentaria, ¿entendés?
Claro, que y no te tengas decís, que pagar vos la ropa.
Claro, tal cual, exactamente. Y vos decís, wow, no, porque allá, espera, boludo, te están dando cosas mínimas, porque en realidad...
Que acá se lo dan en cualquier grupo de la C.
De los varones, sí, o de la D.
Claro, de la D, claro.
Y la D lo y te lo dan. Entonces me parece que a veces... una manera de idealizar otros lugares es una manera de entre comillas, como bueno, estoy así porque es la Argentina.
Claro, no.
No, estamos así porque hay un contexto mundial en que las mujeres en los deportes siempre estamos en segundo plano.
WeToker. Sumamos las partes.